mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. Iniciamos.
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos llegando a todo el mundo a través del link udgtv.com/radioudg/Colotlán. Saludamos también a las personas que nos escuchan en las retransmisiones, en los podcasts también, que pueden encontrar en la página de Texolotl, en Red Radio UDG. Y bueno, también saludamos a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. En Facebook estamos en Radio UDG Colotlán, también en Texolotl, Texolotl, así como también en X, antes Twitter, como @Texolotl, en Instagram como tex.olotl y en Telegram como texolotl. Bien, pues esta tarde vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante, como es el tratamiento nutricional en el paciente con cáncer gástrico, y además nos van a estar invitando a las 10th jornadas institucionales de nutrición oncológica a celebrarse la próxima semana, un evento por el Instituto Jalisciense de Cancerología y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Bien, pues vamos justamente a entrar un poco en materia. Mientras hacemos contacto con nuestra primer entrevistada esta tarde, con la maestra Paulina Susana López Aguirre, y bueno, enseguida nos de esta cápsula en producción y voz de Andrés Luna del Real, que nos habla sobre el cáncer gástrico, nos ligamos vía telefónica hasta la ciudad de Guadalajara.
El cáncer de estómago es el crecimiento anormal de las células que comienza en el estómago. El estómago es un saco muscular ubicado en la parte media superior del abdomen, justo debajo de las costillas. El estómago recibe y retiene los alimentos que consumes y luego ayuda a descomponerlos y digerirlos. El cáncer de estómago, también conocido como cáncer gástrico, puede atacar cualquier parte del estómago. En casi todo el mundo, el cáncer de estómago se forma en la parte principal del estómago o cuerpo del estómago. Sin embargo, en los Estados Unidos, el cáncer de estómago tiene más probabilidades de atacar el esófago, que transporta el alimento que ingieres y se une con el estómago. El lugar del estómago donde se presenta el cáncer es uno de los factores que tienen en cuenta los médicos a la hora de determinar cuáles son los posibles tratamientos. Por lo general, el tratamiento para extirpar el tumor es quirúrgico. Se pueden recomendar otros tratamientos para realizar antes o después de la cirugía. Los signos y síntomas del cáncer de estómago pueden incluir dificultad para tragar, sensación de hinchazón después de comer, sensación de saciedad después de comer pequeñas cantidades de comida, acidez estomacal, indigestión, náuseas, dolor estomacal, pérdida de peso involuntaria o vómito. No está claro qué causa el cáncer de estómago, aunque según las investigaciones se identificaron muchos factores que pueden aumentar el riesgo. Los médicos saben que el cáncer de estómago comienza cuando una célula del estómago desarrolla cambios en su ADN, El ADN de una célula contiene las instrucciones que le indican qué hacer. Los cambios le indican a la célula que crezca rápidamente y que continúe viviendo cuando las células sanas mueren. Las células acumuladas forman un tumor que puede invadir y destruir tejido sano. Con el tiempo, las células pueden desprenderse y desplazarse a otras zonas del cuerpo. Si tienes algún signo o síntoma que te preocupan, programa una cita con tu médico. Es probable que el médico investigue primero las causas más comunes de estos signos y síntomas. Elaborado con información de la página electrónica de la Clínica Mayo.
Estamos de regreso aquí en Texolotl y bueno, estamos escuchando esta pieza Indigestión interpretada por Bel, que nos deja Andrés Luna del Real, productor del programa. Y bueno, ya tenemos en la línea a la maestra en nutrición clínica Paulina Susana López Aguirre. Ella es licenciada en nutrición por la UDG, por el Centro Universitario del Sur. Tiene la maestría en nutrición clínica por la UVM, el campus Zapopan. Estudiante del doctorado en investigación multidisciplinar en salud por el Centro Universitario de Tonalá de la UDG, es nutrióloga adscrita en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, actualmente también en los servicios de cirugía pediatra, en ginecología y obstetricia, en la clínica de cirugía de obesidad y enfermedades metabólicas, consulta externa, clínicas en ginecología, no obstetricia, terapia parenteral y enteral en UCI, USIC y cardiología y en cirugía general, miembro del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, profesor universitario en UDG, en TEC de Monterrey, UNIVA, Campus Zamora y Campus La Piedad, y encargada de enseñanza e investigación del Servicio de Nutrición Clínica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Pues muchas gracias, maestra, por el tiempo para platicarnos un poquito sobre este tema relacionado con el cáncer gástrico, tratamiento nutricional en el paciente con cáncer gástrico. Es el tema que va a estar impartiendo en las jornadas que a celebrarse en la siguiente semana. Y bueno, nos va a platicar un poquito alrededor de esto. Antes que nada, agradecerle y también pues que nos dé un panorama un poquito más amplio sobre lo que es el cáncer gástrico.
Muchas gracias. Primero, pues muchas gracias, Eduardo, por la invitación y por estar el día de hoy con tu público. Bueno, gracias. Es súper importante, bueno, considero que es súper importante que la población en general entendamos que hay situaciones asociadas a nuestro estilo de vida y obviamente a nuestra selección de alimentos que nos pueden condicionar a un proceso crónico de inflamación y de oxidación celular. Si lo entendemos así como tal, o sea, que en el día a día mi calidad de vida, como yo me desenvuelvo, la prioridad que le doy a mi bienestar y a mi autocuidado, puede tener un impacto de manera importante en mi salud, no solamente en este momento, sino en un futuro. Uh-huh. Entonces, las etapas de cuidado que nosotros inculcamos como profesionales de la salud pueden ser de prevención o de tratamiento. ¿Sí me doy a entender?
Sí.
En el sentido de que la prevención también es un tratamiento, pero una cosa es cuando estamos tratando de modificar, y ya sé que sonamos a veces como disco rayado, decían antes, uh-huh. Haz ejercicio, tenle más prioridad a tu autocuidado, en tanto a tu salud emocional, nutricional, física, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones de autocuidado y de priorizar la calidad y el tipo de alimentos que nosotros consumimos pueden ser la llave clave para que, si yo ya tengo agentes genéticos o hereditarios, donde ya existe algún tipo de cáncer en mi familia, pues yo tratar de alargar que se pueda presentar lo más, o sea, alargarlo lo más posible, uh-huh. ¿Vale? Es como cuando, en este caso muy en particular en el cáncer gástrico, nosotros como mexicanos debemos de tener mucho cuidado porque ahora con la globalización, hablando de la alimentación, uh-huh. pues tenemos más al alcance la comida rápida y no claro. Le damos prioridad a realmente sentarnos a consumir nuestros alimentos, darnos el tiempo para masticar, el tiempo para saborearlos, deglutirlos y pues que ya se lleven los procesos de digestión y de excreción de manera correcta. Esta situación de que lo más rápido que me quita el hambre y que no me nutra, muchas veces nos está condicionando a una hipersecreción de ácido clorhídrico. ¿Qué significa esto? Que luego empezamos a sentir las famosas agruras. Uh-huh. Y empieza uno de que, ay, ya no puedo cenar pesado en la noche porque no me puedo dormir por las agruras que me dan. Después puede venir una etapa donde a lo mejor nos automedicamos y consumimos ciertos fármacos que son inhibidores de la bomba de protones, como el famosísimo omeprazol, para quitarnos ese malestar momentáneo. Pero si ya es crónica esta situación, pues obviamente tenemos que ir a atención y a revisión médica con un especialista. Lo ideal sería que asistiéramos en ese sentido pues con un gastroenterólogo o con un médico internista, ¿sí? Entonces él ya determinará si existe nada más un problema de acidez, de hipersecreción de ácido clorhídrico, o si ya esa cronicidad o esa tanto tiempo de sufrir de estas agruras o de estos malestar gástricos ya nos llevó a una modificación de nuestras células en el órgano llamado estómago o uh-huh. en el esófago, porque esa quemadura sube hasta el esófago. No sé si uh-huh. han escuchado de que, híjole, se me vino una bocarada de ácido, me quería uh-huh. vomitar, me sentí ahogar, ¿sale?
Sí.
Entonces, esa es una de las principales causas que pueden ocurrir. Obviamente hay otros factores muy en específicos, pero hablando de la relación directa que existe entre los hábitos de alimentación, la selección de nuestros alimentos y el autocuidado, o sea, van de la mano esto con una cronicidad o con un tiempo muy prolongado que va generando como te mencionaba al principio, inflamación y oxidación a nivel celular, a un punto donde este ácido puede quemar la pared del estómago o del esófago y modificar su estructura anatómica. Uh-huh. Entonces, empezar a cambiar estas células y pueden provocar, pues, enfermedades importantes como es un cáncer de estómago o de esófago.
Claro. Ahí estaríamos hablando de un periodo amplio, ¿no? Donde se está desarrollando esta enfermedad.
Esta patología.
Esta patología, sí, y que es momento, a lo mejor, de algunas personas que nos estén escuchando, de que empecemos a hacer algunos cambios, ¿no? Simplemente con los horarios de comida, evitar esos consumos muy ácidos o no sé.
O ultraprocesados, que a veces sí, llegamos y compramos lo más rápido. Ajá. Y son alimentos que son muy ricos en grasa saturada.
Claro.
O en proteínas que tienen mucha grasita, por ejemplo, con un pedacito de carne roja muy, muy gordito, muy grasosito, y pues que obviamente para poder digerirlo, el estómago avienta chorros, literal, discúlpame por sí, lo coloquial, de ácido clorhídrico para poder desbaratarlo. Uh-huh. Y entonces esa constante secreción de ese ácido, pues es lo que puede generar una alteración en estas células de nuestro estómago. Y muchas veces es asintomático, y no lo digo para que nos condicionemos o nos asustemos, no. Quiero que lo tomemos desde el sentido de que esta campaña de bombardeo de verdad, uh-huh, tomemos consideración y conciencia de lo que elegimos para comer, de verdad es una realidad. Y esto no nada más es por la evidencia que nosotros vemos clínica en el día a día en la atención de pacientes, sino que cada vez la ciencia basada en evidencia tiene un mayor grado de estudio donde se dice es que sí tiene una relevancia importante el cuidado y la selección de los alimentos, incluyendo bebidas.
Claro, sí.
Se nos hace muy fácil consumir bebidas saborizadas o carbonatadas como si fueran agua o electrolitos, y pues no tienen la misma función ni en cantidad ni en frecuencia.
También algo muy importante que mencionas es la parte cuando uno lo consume, cuando consume los alimentos, que no masticamos adecuadamente, que no salivamos y no permitimos que las enzimas empiecen a hacer su trabajo. Y muchos de estos líquidos pues no pasan por este proceso, ¿no?
Proceso, ajá. Muchas veces les digo a mis pacientes, porque en la entrevista clínica, en el, ajá, análisis y estar evaluando a nuestro paciente, es súper importante la historia clínica nutricional, porque ahí nos podemos percatar realmente cuando el paciente es sincero, uno, cuánto tiempo tiene con estos síntomas, dos, a lo mejor no tiene síntomas, y hasta que no le mandamos a hacer estudios muy específicos es cuando hacemos el descubrimiento, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De una resistencia a la insulina, o pacientes que nos llegan que no sabían que tenían picos de elevaciones de presiones arteriales, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, al hacerle la entrevista siempre les pregunto, o sea, ¿cuánto tiempo le dedicas a sentarte y a masticar y comer tus alimentos con tranquilidad? Y te juro que vamos desde los pacientes pues más disciplinados, que se toman la pausa para preparar sus alimentos o llevarse sus alimentos al trabajo o demás, pero preparados por ellos o en casa. Y existe la otra parte de que estamos en un ritmo de vida tan estresante y tan ocupado, incluyéndonos nosotros en personal de salud, que si no hacemos, claro, un freno y analizamos realmente cuánto le dedicamos al sentarme, a masticar y a deglutir mis alimentos con calma, se nos olvida. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, desde el proceso de masticación, que es triturar perfectamente bien los alimentos, nosotros le vamos dando la pauta al estómago para que no tenga que hipersecretar ácido clorhídrico y otras enzimas, se llaman enzimas proteolíticas, uh-huh, para poder desbaratar por completo los alimentos, y más alimentos en composición. ¿Qué significa? Que si yo hice por ejemplo, unas verduras con pollo, con carne de res, y las guisé y le puse arroz, o sea, toda esa combinación de alimentos tienen estructuras diferentes y requieren de diferentes enzimas para poder desbaratarse literal y que posteriormente puedan pasar hacia el intestino y ahí pues viajar para el proceso de digestión, ¿no? Entonces, si nosotros no nos damos el tiempo de una masticación correcta, de masticar por lo menos 18 veces nuestro bocado y de ahí deglutir, pues desde ahí le estamos cargando la mano al trabajo a nuestro estómago. O sea, y luego todavía, cuando hacemos combinaciones, que no es una constante, pero luego hacer combinaciones, les digo a mis pacientes, dos procesos de masticación o tres y me lo paso, y si no se baja, me lo bajo con agua, con refresco, con agua. Y ese es otro problema, que luego el autoconsumo, tú sabes que en la actualidad México somos los principales consumidores de bebidas carbonatadas y azucaradas con refresco. Entonces, ese gas que contiene los refrescos retardan el vaciamiento intestinal, o sea, el movimiento de peristalsis del intestino. Entonces, nosotros mismos condicionamos de manera inconsciente, por la selección de nuestros alimentos, el que tarde más en moverse ese alimento y tarde más el proceso de digestión. Entonces, esa selección de alimentos nos condiciona a que haya problemas gastrointestinales importantes. Y de ahí se puede derivar la gastritis crónica o se puede activar una bacteria conocidísima que es la E. pylori, que es esa, hay que tener mucho cuidado si no las atendemos y tratamos de manera importante y radical. Y de ahí pues vienen también las alteraciones del síndrome de intestino irritable, la disbiosis intestinal, el estreñimiento crónico, etcétera, la distensión, dolor abdominal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente todo tiene un porqué. Y todo lleva un proceso. Sí. Por eso viene de ahí la importancia de priorizar pues el autocuidado, sin duda.
Claro. Maestra, vamos a hacer este primer corte de estación para continuar hablando sobre este tema tan importante como es el tratamiento del cáncer, el tratamiento nutrimental en pacientes con cáncer gástrico. No nos tardamos nada, vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl hablando sobre el tratamiento nutricional en el paciente con cáncer gástrico con la maestra Paulina Susana López Aguirre, maestra de nutrición clínica adscrita al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y que más adelante también la maestra Marichuy Quintero López nos va a platicar un poquito sobre las décimas jornadas de nutrición oncológica. Y bueno, queremos hacer también mención que la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Norte están llevando a cabo las brigadas Nos Late Servir. Los invitamos a acercarse a estas brigadas gratuitas que estarán ubicadas en diferentes colonias de la ciudad, con diferentes servicios gratuitos para toda la familia, como consultas médicas y dentales, vacunas, antihepatitis B y tétanos, esquema completo para niños y niñas y personas mayores, asesoría nutricional, psicológica, jurídica y contable, pruebas rápidas de COVID, influenza, dengue, VIH y hepatitis C, talleres de finanzas sanas y manejo de emociones y activación física. La fecha inicia mañana. Mañana 23 de enero de 10 a 1 y de 3 a 6 de la tarde en Plaza de Huejuquilla el Alto, en ese horario, de 9 y media a 1 y media en la Plaza Pública de Huejúcar, de 4 y media de la tarde a 6 de la tarde en el Auditorio Municipal de Mezquitic, de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el módulo de la preparatoria de Villa Guerrero y de 4 de la tarde a 7 de la noche en la Plaza Pública de Bolaños. El 24 de enero, el miércoles 24 de enero, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en el Auditorio Municipal El Cantero de San Martín de Bolaños, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en la Plaza Principal de Colotlán, de 4 a 7 de la tarde en la Plaza Pública de Chimaltitán y de 2 a 6 de la tarde en la Ramada de San Miguel Huaystita, allá en el municipio de Mezquitic. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Domo de la Comunidad del Carrizal, de aquí de Colotlán. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Auditorio Municipal de San Martín de Bolaños. Y de 4 de la tarde a 7 de la noche en el Auditorio Municipal de Santa María de los Ángeles. Más adelante, de una vez comentamos los otros. El jueves 25 de enero, de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Domo de la Comunidad del Carrizal. De 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Domo de la Comunidad de San Andrés Cuamiata, allá en Mezquitic. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Domo de la Comunidad del Carrizal también. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en la comunidad de Tuxpan de Bolaños, de 4 de la tarde a 7 de la noche en el Domo de la Comunidad Mesa del Tirador y de 4 de la tarde a 6 y media de la tarde en la Plaza Principal de Totatiche. Y cierran el 26 de enero, el viernes 26, en el Domo de la Comunidad de Lepazote, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y en el Domo de la Comunidad de Ocota de la Sierra, también del municipio de Mezquitic, de 10 a 1 de la tarde. Bien, pues continuamos con nuestra invitada, la maestra Paulina Susana López Aguirre, que nos está platicando sobre parte de estas del desarrollo de esta patología, el cáncer gástrico. Y bueno, pues nos iríamos ya ahora a que nos platicara un poquito más referente a sobre el tratamiento de esta enfermedad.
Muy bien. Bueno, eso sí es muy importante que tengamos todos a consideración, que los invito de verdad, los exhorto que estemos al pendiente de estarnos haciendo revisiones de manera continua. A lo mejor si no, yo no les digo que cada mes, pero sí un par de veces al año o una vez al año estaría excelente una revisión en general, porque la atención oportuna nos puede dar una apertura a todos los tratantes a poder tener estrategias óptimas para el tratamiento y para mejorar la supervivencia y la calidad de vida. Eso es lo que siempre debemos de nosotros entender. O sea, una cosa es la cuestión de que si ya tengo antecedentes hereditarios, uh-huh, ya tengo problemas de reflujo, gastroesofágico, epilori, me traté, pues claro que debo de llevar una modificación en mi alimentación y debo llevar un plan de alimentación. Acérquense con nutriólogos clínicos en este sentido para que sean profesionales de la salud específicos para su tratamiento. La otra cuestión es que si ya tenemos un diagnóstico, pues entonces viene un tratamiento, y el tratamiento va a constar de diferentes circunstancias. Una uh-huh situación va a ser el tratamiento médico, y el tratamiento médico puede ser a partir de quimioterapias, radioterapias o en algunas ocasiones también cirugías. Entonces, en toda esta fase de tratamientos siempre tiene que llevar una terapia de nutrición especializada. ¿Y esto por qué se los menciono? Porque el propio tratamiento y el mismo cáncer gástrico puede causar una disminución del apetito de manera importante. Pero si nosotros estamos cubiertos nutricionalmente, pues entonces mi organismo tiene las herramientas para poder salir adelante, cicatrizar, adaptarse, que mi sistema inmunológico no se deprima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la mano del tratamiento del cáncer gástrico, no se les olvide que es un tratamiento interdisciplinario. ¿Qué significa? Que varios profesionales de la salud estamos interlazados o comunicación continua para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y tenga una supervivencia a esta patología llamada cáncer gástrico. ¿Va? Entonces, eso es muy importante que entiendan, que en el área de nutrición clínica habemos especialistas por, así como hay especialistas médicos de cada una de las situaciones en particular, clínico-patológicas, también existimos nutriólogos clínicos especialistas en ciertas áreas médicas, ¿vale? Entonces, acérquense a un profesional de la nutrición, y si ya tenemos este diagnóstico, llevemos de la mano este tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes requieren de atención de nutrición especializada, como la nutrición enteral, que es por medio de fórmulas específicas, ya sean artesanales o específicas químicamente establecidas, o en momentos, por ejemplo, cuando reciben un proceso de cirugía, Pues muchas veces el ayuno es necesario para el paciente, hablando del ayuno por, uh-huh. por sistema gastrointestinal. Sin embargo, podemos administrar nutrientes muy específicos intravenosos. Entonces, esto es muy importante porque entre mejores condiciones nutricionales tenga un paciente, mayor probabilidad de supervivencia y calidad de vida tiene el mismo. O sea, no es lo mismo sobrevivir, le digo a mis alumnos, a lo mejor de manera coloquial, uh-huh. no es lo mismo andar por la vida en un coche que le quedan, no sé, 3 kilómetros de gasolina y pues voy a estar sufriendo para llegar a mi sitio cuando puedo hacer una prevención de surtir la gasolina suficiente y llegar a mi sitio de la mejor manera. Entonces, esa calidad de vida y esa supervivencia tienen gran impacto con la calidad de atención nutricional y las características de terapia nutricional que esté recibiendo el paciente. Entonces, uh-huh. solamente dejarles ese mensaje.
Claro, claro. Hace rato mencionaba esta serie de, pues como de síntomas o de, uh-huh. de signos que ya nos están dando como unas alarmas, ¿no? Como algunas uh-huh. alertas, ¿sí? Por ejemplo, ¿de qué forma nosotros podemos, decías hace rato que por lo menos cada 6 meses o una vez al año hacernos uh-huh. estas pruebas, un chequeo? ¿Hay algunas pruebas específicas que
sí? Sí, la tecnología ha avanzado muchísimo. Uh-huh. Digo, en ese sentido tenemos que ser agradecidos porque hace muchos años uh-huh. el diagnóstico para, por ejemplo, para un para una E. pylori, muchas de las veces tenía que ser hace muchos años solamente por medio de una endoscopía, ¿no? Ahora, la endoscopía es un proceso donde te sedan uh-huh. y por medio de un endoscopio, que es una manguerita con una camarita, ingresaban a nuestro organismo por medio de la boca, pasaban por el esófago y lo iban observando para ver si había mutaciones o alteraciones en los órganos, como por ejemplo en el esófago o en el estómago, ¿no? Y a partir de ahí biopsiaban y pues podrían mandarlo a histopatología y de ahí daban un resultado de que había una modificación en sus células y un diagnóstico, ¿no? Ahora estas endoscopías son menos invasivas que anteriormente, o sea, menos dolorosas, etcétera, menos incómodas, y aparte ahorita existen otro tipo de análisis, se puede decir, como análisis de sangre o bioquímicos, por medio del cual se obtienen ciertas células que puede, bueno, ciertos parámetros, perdón, no células, ciertos parámetros que nos indicarían que hay una modificación en esto y que puede existir esta bacteria activa. Entonces, no crean, no le tengan miedo que todo el tratamiento va a ser por endoscopía y que es carísimo. No, también se puede hacer por ahí pruebas de sangre. Y hay algunas otras pruebas para otras enfermedades en conjunto, que es por medio de un test de aliento, que lo hacen también gastroenterólogos especializados en esto. Entonces, no le tengan miedo a este sentido, pero desde la exploración física que les puede hacer y la historia clínica que les puede hacer su médico, va a tener un análisis más amplio para poder pedir o solicitar los estudios específicos y que no andemos como brincando, sino de entender, porque a veces ahorita es mucho más frecuente que yo escuche, por lo menos en la consulta, de que es que yo fui y me tomé estos estudios porque creí que tenía esto. O sea, uh-huh. traten de buscar acercarse con un especialista para que sus estudios también sean lo más específico y entonces no estemos abrumándonos o autocondicionándonos a lo mejor a una situación, ¿sí? Entonces, y que podamos tener mejor un tratamiento y un diagnóstico y un tratamiento específico y no asustarnos antes de tiempo, por ejemplo, ¿no? O no entrar en pánico. Por eso es importante tomar decisiones oportunas para poder radicalizar esta patología. Claro. Entonces, sí, o sea, no hagan desidia. Si ya empezamos a tener síntomas, si ya hay antecedentes de cáncer gástrico en mi familia o cáncer gastrointestinal, uh-huh. a lo mejor un cáncer de colon, por favor, tomen la conciencia para poder hacerse una revisión.
Perfecto. Pues maestra, pues muchísimas gracias. Tenemos todavía por ahí pendiente la llamada con la maestra Marichuy. Pero agradecemos bastante, ya nos platicará ella justamente que en estas 10th jornadas va a estar participando con este tema Y bueno, no sé si quieras dejarnos algún punto de contacto, alguna red social para las personas que a lo mejor quisieran contactarla.
¿Contactarme? Yo estoy en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el Hospital Civil Antiguo. Si ustedes preguntan en el área de nutrición clínica, con mi nombre, pues claro que les sabrán dar mis datos, con todo gusto los podemos atender. Y más tarde la maestra Marichuy podrá pasar nuestros contactos. Lo que sí les puedo decir al público que son estudiantes o profesionales de la nutrición, que están en una preparación continua, sobre todo a los que se dedican a la nutrición clínica y a los médicos que están interesados y compañeros de enfermería también, en estas jornadas para que estén en una actualización continua, los invito porque de verdad vale la pena. Uno, pues ustedes lo saben, la actualización continua es lo que nos hace volvernos profesionales mucho más precisos y actualizados en los tratamientos y demás. Pero estas jornadas que está organizando el Instituto de Cancerología, de verdad vale la pena para los profesionales de la salud que les interese en los temas alrededor de las diversas patologías del cáncer, darse una vuelta para actualizarse. Están cordialmente invitados y pues nada, ha sido un gusto y un placer estar con ustedes.
Pues muchísimas gracias y bueno, pues aquí tiene este espacio para la difusión y divulgación de lo que esté trabajando.
Muchas gracias.
Gracias a usted. Le pedimos que no nos cuelgue. Vamos a un corte de estación y regresamos para seguir esta tarde aquí en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Te presentamos a María de Jesús Quintero López, licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara y maestra en nutrición clínica por la UNIVA. Es jefa del Servicio de Nutrición Oncológica del Instituto Jalisciense de Cancerología, docente de la Universidad de Guadalajara y cuenta con certificaciones en el manejo nutricional del paciente oncológico por parte de la Universidad de Barcelona, así como publicaciones en materia de nutrición clínica. El día de hoy en Texolotl nos habla con el tema de manejo nutricional en el paciente con cáncer gástrico.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos presentó a la maestra Marichuy, María de Jesús Quintero López, que bueno, ya la hemos tenido en otras ocasiones aquí en el programa, y pues ella nos va a hablar específicamente sobre las décimas jornadas institucionales de nutrición oncológica con motivo del Día del Profesional de la Nutrición, y donde justamente va a estar participando la maestra Paulina Susana López Aguirre con el tema tratamiento nutricional en el paciente con cáncer gástrico, que fue lo que nos compartió esta tarde. Muy buenas tardes, maestra, muchas gracias por aceptar la invitación.
Hola, buenas tardes, muchas gracias igualmente por la invitación. Saludos a toda la audiencia y a toda la que nuestra red universitaria. Un abrazo a todos.
Gracias. Pues las jornadas institucionales de nutrición oncológica, pues ya es la décima edición. ¿Qué nos puede platicar alrededor de ello, maestra?
Mira, estas jornadas institucionales han sido, tienen una, pues, prácticamente una secuencia cada año. De manera desafortunada, por ejemplo, con el COVID, pues fueron en línea. Pero prácticamente el objetivo de estas jornadas es crear una conciencia del papel del nutriólogo en el área, obviamente, de nutrición, enfocada a la nutrición clínica y, obviamente, la parte de oncología, que en este tipo de pacientes es sustancial su tratamiento nutricional, tanto antes, durante y después, ¿no? sobre todo con la terapia farmacológica que llevan, ya sea tratamiento de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, o sea, diferentes, o cirugía incluso también, el manejo nutricional pues es prioritario, ¿no? Entonces aquí el objetivo de estas jornadas es compartir el conocimiento del manejo clínico nutricional del paciente oncológico y cada vez pues tener los mayores avances, actualizaciones de los temas, ¿no?, relacionados a esto.
Uh-huh. En este caso, o en esta ocasión, además se integra la licenciatura en nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y incluso la sede va a ser en el mismo CUX.
Sí, así es. Vamos a estar ahí en el auditorio Dr. Roberto Mendiola Horta el día martes 30 de enero a las 9 de la mañana. Hicimos una sinergia efectivamente con la licenciatura en nutrición de CUX, para obviamente con mayor razón a estos jóvenes estudiantes de licenciatura darles ese seguimiento y la relevancia de lo que es la nutrición en el aspecto de oncología, compartir básicamente el conocimiento y pues realmente también ahí de manejo nutricional de toda esta enfermedad, ¿no?
Uh-huh. Pues nos gustaría que nos platicara sobre el programa, maestra.
Mira, básicamente el programa iniciamos a las 9 de la mañana ahí en el auditorio Dr. Roberto Mendiola Horta en CUX. Se va a hacer la inauguración del evento, aproximadamente como una media hora va a ser la inauguración. Y empezamos con un tema que es el cáncer y disbiosis intestinal a las 9:30 de la mañana, que la va a llevar el doctor Diego Arenas Moya, él es director de nutrición de clínica y medicina funcional de San Vicente. A las 10:15 aproximadamente, aquí nos va a acompañar la doctora Fabiola Martín del Campo, que es expertísima en nutrición renal. Uh-huh. El tema es manejo nutricional en pacientes oncológicos en terapia de sustitución renal. Posteriormente, aproximadamente como a las 11 de la mañana, seguiría la maestra Paulina. Ella nos va a hablar acerca del tratamiento de nutrición del paciente con cáncer gástrico, que ya nos comentó previamente. Posteriormente, la doctora Kathy Stange, que ella va a hablar acerca de la evaluación nutricional del paciente oncológico pediátrico. Y cerrando, me va a tocar a mí hablar acerca de la evaluación nutricional del paciente oncológico adulto. Voy a hablar también del manejo como de un paciente oncológico, pero en aspecto adulto. Y posterior, ya en conclusión, sería el evento, ¿no?, la clausura del evento.
Uh-huh. Perfecto. Esto sería el martes 30 de enero, a partir de las 9 de la mañana en el auditorio Mendiola Horta del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Cómo es el sistema para inscribirse? ¿Qué costo tiene? ¿Cómo es la...?
El evento es gratuito, gratuito, es un evento gratuito. Se pueden meter a la página oficial de Facebook del Instituto Jalisciense de Cancerología, de Enseñanza e Investigación. También se pueden meter a la página del CUX, de la licenciatura en nutrición, en el cual viene un código QR o también viene una página así como web, donde pueden ustedes meterse y ya en Google Forms ya ustedes pueden inscribirse y les va a mandar automáticamente la inscripción. Y de esa manera ustedes pueden también ingresar al evento, no tiene ningún costo, es gratuito. Y esa es la manera de cómo poder nosotros inscribirnos.
Perfecto. También en la página de Texolotl hemos estado compartiendo, lo vamos a volver a compartir para que lo tengan ahí presente sobre este evento. Y bueno, pues ahora en este auditorio tan grande, pues hay más posibilidad de que vaya más gente, ¿verdad? Y porque ya en algunas ocasiones se hacía en la sede de ahí del instituto, en la parte de enseñanza, o no sé cómo se llame, y pues era un lugar pequeño, ¿no? Ahora ya es un lugar con más posibilidad de audiencia.
Sí, esa era la inquietud, ¿no? También llevar una mayor audiencia al evento, porque si el auditorio es un poquito más pequeño que aquí tenemos en este hospital, pero ya el auditorio Mendiola Horta, pues es más grande, ¿no?, de todo CUC. Y también comentarles que el evento va a ser transmitido por Zoom, por si no pueden verlo
perfecto.
La presencial, pueden ustedes verlo a través de manera virtual por Zoom.
Uh-huh. Muy bien, maestra, pues le agradecemos nuevamente pues su tiempo para platicarnos sobre este importante evento y bueno, pues en el marco también del Día del Nutriólogo, que es el próximo sábado 27 de enero y que bueno, pues ahí el marco adecuado para conmemorar a través de estas décimas jornadas.
Muchísimas gracias, muy amable, y estamos a sus órdenes. Un abrazo a toda la audiencia y esperamos contar con su presencia. Gracias.
Gracias a usted, maestra. Y bueno, pues aquí, como sabe, es su espacio, creo que es como la tercera o cuarta vez que nos acompaña, lo cual nos da gusto y le seguimos haciendo la invitación permanente.
Claro que sí, un placer y me encanta estar aquí con ustedes y compartir con ustedes. Les agradezco de hecho la invitación. Gracias.
Gracias. Le pedimos que no nos cuelgue y vamos a hacer el último corte de estación para entrar a la parte final del programa.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Texolotl, ya entrando a la parte final del programa y bueno, vamos a mandar saludos, también por aquí a pasar un comentario que no lo alcancé a leer en tiempo cuando estábamos en entrevista con la maestra Paulina Susana, pero se lo vamos a hacer llegar y ahorita lo vamos a comentar. Bueno, mandar saludos a Dulce Espinosa, Erika Pinedo, Antonio Cortés, Rocío Salazar, Armida Valdés, Ale Wizard, Josefina Herrera, Nancy Gutiérrez, Alfredo Cecín, Ceci Zúñiga, Esther Vázquez, Juan Carlos Edgar, Eliseida Miranda, Irán Morán, Diana Rocío Campos, Marujita Cordero, Aurora Farfán, Rosidalia Ortiz, Mariana Pinedo, Teresita Castillo, Camila Almeida, María Luisa Aro, Laura Sandoval, Xochil Serrano, Ismael Aguilera, Eder Rodríguez, Blanca Mariscal, Analía Pérez, Fátima López, Betty Wizard, María Auxilio Ortega, Minerva Hernández Rendón, Imelda Hernández, Rodolfo Froilán, Claudia Zúñiga, Nadia Guerrero, Nadia Navarrete, Isis Ortiz, Gaby Murillo, Santos Valdés, Marisol Morales, Álvaro Valdivia, Saúl Aldrete, Stephanie Gama, Paulina Colmenares, a mi esposa Denise Ruiz, a la familia Ruiz Maximín, hasta allá en Tonalá, a Patti Flores Guzmán, a Carlos Pelayo, a Analicet Chávez, Luis Antonio Gómez, Jesús Hugo López, Claudio Alejo, Leti Salazar, a mi mamá Elvira Martínez Genis, que también le vamos a felicitar previamente en su cumpleaños, abrazos y besos, también saludamos a Miguel Noriega, Itzel González, Linda Gómez, Andrea Arteaga, Ariana Díaz, Mariano Brizuela, Edgardo Castillo, Blanca Rivera, Samuel Durán, Xochil Flores, Marina Torres Navarro y Oscar Loreto, el doctor Oscar Loreto, que también lo hemos tenido aquí en el programa, hablando sobre la alimentación a base de plantas, dice que pensó que iba a mencionar más factores de riesgo para el cáncer de esófago y estómago, además de comer mucho. Dice aquí que la World Cancer Research Fund International en el 2018 solo indica como factores de riesgo para cáncer de esófago la evidencia convincente: grasa corporal en la adultez, bebidas alcohólicas, como evidencia probable el mate, como evidencia limitada la carne procesada. Para el cáncer de estómago, la evidencia convincente, la grasa corporal en la adultez, la evidencia probable, alimentos preservados en medios salados y bebidas alcohólicas, y evidencia limitada, el bajo consumo de frutas, la carne procesada y carne y pescado a la parrilla o a la barbecue. Pues muchas gracias, Oscar, y bueno, pues mira, ya salió el tema para tu próxima participación en el programa. Bueno, esperemos que así sea. Vamos a la cápsula de la doctora Fabiola Márquez Sandoval. Esta tarde su tema es recomendaciones prácticas para una alimentación saludable y sostenible. a nombre de Andrés Luna del Real, en la producción de Armando Rojas, en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hola a todos, un gusto compartir de nueva cuenta este espacio. En esta ocasión te quiero compartir las 10 recomendaciones de las guías alimentarias que se publicaron el 2023 para la población mexicana, sobre todo porque en estos tiempos muchos les nace la intención de hacer algunas mejoras. Y como hemos compartido en cápsulas pasadas, el conocer aquellas recomendaciones que tienen más evidencia científica y sobre todo que pueden ser alcanzables en tu vida, pues de ahí la intención de compartírtelo. Cabe mencionar que en cualquiera que sean tus intenciones respecto a la alimentación, te lo lleves con calma, vayas una a una y cuando sientas que avanzas en esa recomendación o que ya la dominas un poco, tal vez es momento de saltar a otra. O en su caso, con esa recomendación que elijas porque creas que es la más factible para ti, pues puedes entonces probarla, pero si ves que hay muchas cosas que aún se te dificultan y tu vida no es compatible todavía con llevar a cabo ese cambio, pues te sugiero a lo mejor tomar otra recomendación y pueda ser más amigable para ti hacer un cambio factible y visible en tu vida. Pues bien, para esa alimentación saludable y sustentable, porque además de cuidar la salud humana, queremos cuidar el medio ambiente, son las siguientes las que nos sugieren las guías. La número uno, durante los primeros 6 meses de vida, los bebés solo necesitan pecho y después, junto con otros alimentos nutritivos variados, hasta por lo menos 2 años de edad. 2. Más verduras y frutas frescas en todas nuestras comidas. Las de temporada son más económicas y cuando sea posible, las de producción local beneficiarán también al medio ambiente. Número 3. Consumamos diariamente frijoles, lentejas, habas preparados como guisados, sopas o con verdura, ya que son grandes alimentos, tienen proteínas, fibras, son prácticos, económicos y efectivamente, dado que no tienen un sabor muy dominante, pueden combinarse con muchos otros alimentos. Número 4, elijamos cereales integrales o de granos enteros como tortillas de maíz, avena, arroz o tubérculos como la papa. Tienen vitaminas, fibra y dan energía. Número 5, consumamos menos carne de res y carnes procesadas. En su lugar, consumamos más frijoles, lentejas, huevo, pollo, pescado. Por nuestra salud y la del planeta, elijamos cada vez más alimentos de origen vegetal. Número 6, evitemos los alimentos ultraprocesados como embutidos, papitas fritas, galletas, pan dulce, cereales de caja, ya que tienen mucho más aditivos, grasas, sal y o azúcares. Elijamos los alimentos sin sellos o con menos sellos posibles, porque esto nos garantizará pues, que tienen menos de estos componentes que hemos mencionado. Número 7, tomemos agua natural a lo largo del día y con todas nuestras comidas en lugar de bebidas azucaradas como refrescos, jugos, aguas preparadas con sobres en polvo y bebidas deportivas que pueden pues, dañar algunos de nuestros órganos. Número 8, evitemos el consumo de alcohol al mínimo posible y más si no suele ser consumidor. Y si ya eres consumidor, pues irlo reduciendo a la menor cantidad posible. Por el bienestar de nuestra salud física, mental y de nuestras familias. Número 9, hagamos más actividad física como caminar, correr o bailar en lugar de pasar mucho tiempo sentados o enfrente de pantallas, celulares, televisión, videojuegos u otras. Cada movimiento, incluso ponerte de pie, cuenta para restarle minutos al sedentarismo. Y número 10, disfrutemos de nuestros alimentos en familia y con amigos cuando sea posible. participemos todos en la planeación y preparación de las comidas, intentando desperdiciar la menor cantidad de alimentos posible. Así que, bueno, pues ahí tienes el decálogo de esta guía, la cual pues tuvo pues todo un proceso para su construcción, y su base fue los expertos en el área y la evidencia científica, como te comentaba, que hay existente al respecto. Así es que es un gran resumen de este impulso hacia el estilo de vida, y bueno, la que te sea más fácil en este momento ir practicando, pues creo que es el camino para ponerle tu intención y para poner un poco de energía sin que sea desgastante ni estresante, para que tu entorno, tu vida, pues pueda ser mejor a tu favor y al de los tuyos. Hasta la próxima.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.